En este momento son las 7 de la tarde, comienza el Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy es un día oportuno para escuchar la radio. Se lo digo porque hay noticias económicas y no son nada buenas. El Fondo Monetario Internacional rectifica los niveles de crecimiento del año pasado, 2021, y lo hace a la baja, y lo hace de nuevo otra vez. De modo que no es una buena noticia y encima estamos prácticamente a la cola de los países que han sido rectificados no una vez, sino ya varias veces. Hoy es un día, como digo, importante, interesante para escuchar este asunto que nos afecta a todos, naturalmente que sí, y de qué manera. Luego, a partir de las 9 y 5, con Susana Burgos y con Alicia González en la tertulia del programa. Bueno, este recorrido, esta aventura radiofónica que iniciamos a las 7 de la tarde termina, como siempre, a las 12. En un día en el que no habrá demasiadas buenas noticias, como casi siempre, lamentablemente, y que hablan, por ejemplo, de la sexta ola, que hoy ha marcado un récord de muertes mientras la incidencia COVID está bajando. Pero lo cierto es que el récord tiene que ver con las muertes y es una cifra que empieza ya a asustarnos. 382 personas en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia ha bajado hasta los 3.267 puntos. Hay, en las últimas 24 horas, más infectados que hace exactamente una semana. El martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada había 94.400 casos y hoy se han registrado 114.000. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Me van a permitir que sea algo provocador, solo un poco para hacer un ejercicio de esos que llaman empático, o sea, ponerse en la piel, en el pellejo de otro, que así decían nuestros abuelos, a lo que hoy sus nietos llaman empatía, ¿verdad? Supongamos que tiene usted la potestad de impartir justicia. Supongamos que tiene el poder, la facultad de dictar sentencia para dos individuos que han cometido el mismo delito. No sé, un delito contra la intimidad de las personas, por ejemplo. Y supongamos también que cuando va a firmar la sentencia, le comunican que no hay sitio en la cárcel para los dos y que, teniendo en cuenta que ninguno es un asesino, ni traficante, ni pederasta, ni violador, ni terrorista, tiene que dejar a uno libre. Tiene que dejar a uno libre. Tiene que decidir a quién de los dos deja en la calle. La decisión no es fácil porque, teniendo los dos el mismo delito, tomar una decisión no ya justa, sino ligeramente comprensible, es un asunto delicado, muy complicado. Así que entonces usted piensa en sus familias. Los dos están casados y tienen los mismos hijos. Los dos están cuidando a su madre, que es ya muy mayor. Los dos tienen un nivel de vida más o menos igual, aceptable, clase media. Difícil cuestión, ¿verdad? Difícil. Entonces, el juez en que se ha convertido nuestro hombre se detiene en la ficha personal de los dos delincuentes confesos y repara en que uno de ellos es un poderoso político, presidente de un gran país. El otro es un periodista de los muchos que hay, pero que de vez en cuando tienen la posibilidad, el poder, dicen algunos, de preguntar lo que cree que debe preguntar a los políticos poderosos. ¿A quién encierra nuestro juez? ¿Al político o al periodista? Ya sabemos que ninguno de los dos oficios goza de prestigio en estos momentos, o al menos no tiene ahora el prestigio que gozara en el pasado. El político porque trabajaba entonces para el bien común, el periodista porque buscaba con honradez la verdad y la transparencia y evitaba así los excesos del poder. El improvisado juez sabía que hay sectores de la prensa que no cumplen en este momento su misión y quieren el poder político a base de chantajes. También sabía que la política y el mundo de los medios se parecen mucho, porque eran muchas las veces en las que, en lugar de servir a los ciudadanos, buscan ciudadanos de los que servirse. Sing you a lonesome song. Entonces, nuestro hombre metido a juez recordó una reflexión de un presidente norteamericano que dijo esto: prefiero periódicos sin democracia que democracia sin periódicos. El recuerdo de la frase del presidente Jefferson lo descolocó un poco, pero sintió enseguida la frescura de un pensamiento verbalizado por un político que, si tenía miedo a los periodistas, lo disimulaba muy bien. Mejor tener muchos periódicos y radios con periodistas buscando noticias que una democracia sin ellos. Sabía que la frase además había sido manoseada, ha sido modificada, porque en realidad Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, no habló de democracia, una palabra que no está en ningún párrafo de la Carta Magna norteamericana, y tampoco en 1803, año en el que pronunció la sentencia. Él habló del gobierno y dijo textualmente: prefiero periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos. Así que en esas estaba nuestro hombre, en un difícil dilema: encarcelar a todo un político presidente de un gran país o al periodista. Nuestro hombre pidió una pausa. Quería pensarlo bien, porque meter en la cárcel a una persona es algo que compromete y no se olvida fácilmente. De modo que tomó un taxi para irse a su casa. En la radio, una voz estaba explicando un incidente entre un periodista y el presidente Joe Biden, precisamente. Al parecer, el periodista le preguntó a gritos al demócrata si creía que la inflación, situada ya en un 7%, un récord en 40 años, supondría un lastre político de cara a las elecciones legislativas en noviembre. Al presidente no le gustó la pregunta, y sin darse cuenta de que el micro estaba encendido, o incluso sabiendo que estaba encendido, dijo lo siguiente: menudo estúpido hijo de perra. Entonces, el atribulado hombre metido a juez creyó tener claras las ideas al escuchar esto. Pidió al taxista que diera la vuelta y se fue directo a firmar la sentencia que dejaría en libertad al político o al periodista. Él seguía dubitativo, pero resolvió su incertidumbre cuando el locutor de la radio explicó que Biden llamó al periodista para decirle que haberle llamado estúpido hijo de perra no era nada personal, ya ven. Y entonces, precisamente entonces, nuestro hombre tuvo claro a quién meter en la prisión. Pero aquí, amigos oyentes, se corta esta historia. No hay más información sobre la decisión. En todo caso, es un momento oportuno para que usted haga de juez y tome la suya, el político o el periodista.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Noticias del día con Javier Fernández Mardomengo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día está ahora en Onda Madrid, como cada día está ahora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Actualizamos información del tráfico en Madrid. Un camión ha perdido su carga en la A3 a la altura de Arganda del Rey, que corta el carril derecho en sentido entrada a la capital. Al margen de este accidente en Madrid, en la entrada por la A1 a la altura de Las Tablas, retenciones, al igual que en la salida de la A3 en Rivas y la A4 a la altura de Pinto. Seguiremos informando.
Segundo día de reuniones en la Puerta del Sol y turno para el bloque de las izquierdas por orden de mayor a menor representación en la Asamblea de Madrid. La primera en pasar por allí ha sido la líder de la oposición, Mónica García, de Más Madrid, Puerta del Sol, Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la ausencia de la consejera Dancausa en esa reunión de Ayuso y varios de sus consejeros con Más Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso para este grupo. Mónica García va a registrar mañana mismo en la Asamblea una propuesta de reprobación de Concepción Dancausa por falta de explicaciones sobre las actuaciones de su consejería en relación al caso de las menores prostituidas mientras estaban bajo tutela de la comunidad.
Su falta de explicaciones, su ausencia y su silencio nos confirma que realmente creemos que la señora Dancausa no puede estar en una posición tan importante con proyectos y con problemas tan vulnerables. Por eso vamos a pedir la recusación, la reprobación de la señora Dancausa.
Mónica García, no obstante, se muestra dispuesta a valorar la retirada de esa reprobación si finalmente hay explicaciones suficientes, pero ve muy sintomática la ausencia hoy de Dancausa.
Nos llama mucho la atención que ayer sí estaba en la reunión con Vox y, sin embargo, hoy pues ha habido todo un elenco de consejeros y no hemos tenido la oportunidad de poderle preguntar a la señora Dancausa.
Más Madrid ha presentado también a Ayuso propuestas sobre una oficina para el acceso digital de personas mayores, alimentación saludable y contratos a 250 pediatras más. Ahora es turno para el socialista Juan Lobato. Es él y su equipo quien departe con la presidenta.
Reuniones, gracias Pepe Frutos, que está valorando el portavoz del Ejecutivo Regional, Enrique Soria, al término de cada una de ellas, pendiente del portavoz está mi compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Osorio no entiende que Más Madrid haya optado por reprobar a la consejera Dancausa sin antes escuchar sus explicaciones en la Asamblea de Madrid.
Hay que escuchar a las partes, pues parece que aquí quieren reprobar a la consejera de Políticas Sociales, inaudita parte, antes de escucharla. Solo tienen que esperar al jueves, que es el primer pleno. No quieren esperar ya. Quieren reprobarla.
Y se remonta al caso de las menores tuteladas en Valencia, por el que la presidenta Oltra, con la que recuerda Osorio Mónica García se ha fotografiado, ha dado explicaciones 5 años después. Dice Osorio que la actuación de la Comunidad de Madrid, en este caso madrileño, ha sido siempre prudente, que dieron la información que tenían y que ahora están recabando todos los datos administrativos para exponerlos en el Parlamento Regional.
Que ha habido un diálogo constante entre los centros, la policía y la judicatura, cuando se han producido menores que no volvían o situaciones complicadas, se ha pedido la restricción de las salidas de esos menores de los centros tutelados para protegerles, lógicamente.
El portavoz del Ejecutivo de Ayuso confía en que Más Madrid dé marcha atrás, porque, dice Osorio, Mónica García les ha transmitido que se replantearían la reprobación si reciben explicaciones suficientes.
Día de mucha actividad en Sol, como pueden ustedes comprobar, día de mucha actividad también en Cibeles y, sobre todo, de bastante tensión, como son últimamente los días en la sede del Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, hoy era una jornada señalada porque se aprobaba la nueva ordenanza de terrazas gracias al apoyo del Grupo Mixto. Mar García.
Con pancartas y gritos, vecinos que han pasado de invitados a desalojados en Cibeles. En la polémica al rescate, la socialista Mar Espinar.
Por favor, que desalojen a la mayor brevedad posible.
Para los vecinos de su ciudad, ni media libertad de expresión.
El rechazo de la izquierda y de Vox, Nacho Murgui, Más Madrid, Mar Espinar socialista, Arantxa Cabello, Vox.
Hemos perdido una oportunidad para dialogar, una desordenanza de terrazas.
Esta ordenanza vuelve a regalar el espacio público de Madrid.
De los grandes perjudicados serán los vecinos de Madrid.
Con el apoyo argumentado por José Manuel Calvo, desde el Grupo Mixto a la ordenanza.
¿Cuál era la alternativa? ¿Prorrogar o levantar todo?
Una vicealcaldesa, en definitiva, Begoña Villacís, orgullosa.
Una ordenanza de terrazas moderna que sirve para equilibrar los intereses.
Terrazas ampliadas en acera que desaparecen, en banda de aparcamiento moratoria de 2 años, menos en zona protegida o saturada, donde desaparecen.
Muchos vecinos protestando a las puertas del ayuntamiento, pero en realidad, ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Cuáles son las novedades de la ordenanza? Raquel Ruiz.
Con la nueva ordenanza, las terrazas COVID ampliadas en acera vuelven a su tamaño original y se alarga la vida de las ubicadas en bandas de aparcamiento hasta el año 2023, salvo en las zonas de protección acústica y en zonas saturadas donde desaparecen. Se establecen distintas variables para determinar la saturación de una zona, pero la alta ocupación será siempre un requisito indispensable. La ordenanza incluye novedades en cuanto a horarios de cierre que se adelantan con carácter general a la 1:30 de la madrugada y a las 12 de la noche en el caso de las terrazas COVID. Y capítulo también, por último, para las medidas medioambientales como la eliminación de las estufas de gas, que quedarán prohibidas desde el año 2024.
Y todavía en Cibeles, por la tarde, se votaba la reprobación del delegado de Movilidad, Borja Caravante, por su gestión en la incineradora de residuos de Las Lomas. Finalmente no ha salido adelante gracias a los votos de Partido Popular, Ciudadanos y también de Vox. Sergio Rodríguez.
Desde Más Madrid han acusado a Caravante de irresponsable y de gestor nefasto al llevar 600 días abusando de fórmulas de pago que solo deben utilizarse en situaciones excepcionales. Paco Pérez.
Está tardando más, señor delegado, en poner en marcha el contrato de la incineradora que lo que tardaron los padres de la Constitución en tramitar, redactar y adjudicar mediante referéndum la Carta Magna al pueblo español.
En su turno de réplica, Caravante ha acusado a Más Madrid de usar de manera torticera esta reprobación por un trámite administrativo, dice, cuando Más Madrid llevó a cabo muchos más procedimientos excepcionales.
La osadía de traer esta proposición es porque usted se puede presentar aquí con una inmaculada hoja de servicios y no puede presentarse con una impoluta hoja de servicios porque usted tramitó 10 reconocimientos extrajudiciales de crédito. A mí me reprueba por uno, a usted con 10 habría que enseñarle la puerta de salida.
Por su parte, el edil Fernando Martínez Vidal de Vox ha dicho que la izquierda utiliza a Caravante para su campaña antiincineradora y ha recordado que Valdemín Gómez también está funcionando fuera de plazo.
¿No tendrían que haber sido reprobados ustedes y todo el equipo de Manuela Carmena? Están utilizando al señor Caravante para su campaña en contra de la incineradora, que han hecho bandera de la izquierda, como hicieron contra las centrales nucleares, que ahora la Unión Europea considera como una energía verde.
Desde el Partido Socialista, cifras negativas de muertes por contaminación. Escuchamos a Ignacio de Benito.
Jamás, jamás, jamás le he escuchado hablar de las 2.000 personas que mueren en esta ciudad por culpa de la contaminación. Su solución política ha sido la de meter 50.000 nuevos coches en el centro de la ciudad cada día.
Y desde el Grupo Mixto, José Manuel Calvo ha indicado que Caravante ha hecho méritos de sobra para ser reprobado, pero que la ciudadanía tiene que saber los motivos, que con esta cuestión se puede ser simplemente un teatrillo de la peor política.
Día de mucha actividad en la región, en la capital y también a nivel nacional, porque hoy hemos tenido Consejo de Ministros y se ha aprobado la revalorización de las pensiones y también la paguilla para compensar la inflación del pasado año, Noelia Antoria.
Es la última paguilla que van a recibir los pensionistas. Será para compensar la inflación de 2021, un ingreso al que se suman las subidas ya acordadas de un 2,5% para las pensiones contributivas y de un 3% para las mínimas por el incremento del precio de la vida. Pequeños extras para cada hogar, pero un gasto adicional de 6.500 millones de euros para el Estado. José Luis Escrivá, ministro.
De no haber derogado a nosotros el factor de sostenibilidad, hubiera supuesto una caída de la pensión, un recorte de la pensión del 1,3%.
Escrivá destaca que, en paralelo, están reforzando el sistema de seguridad social gracias al aumento de las cotizaciones por el alza de los salarios y las nuevas afiliaciones. Eso ha permitido cerrar con un déficit del 1%, por debajo de lo previsto. El ministro ha defendido el nuevo sistema de cotizaciones que prepara su departamento, cargando contra las voces críticas.
Se ha hablado mucho de pensiones en el Consejo de Ministros y se ha hablado mucho también de la reforma laboral, porque Ciudadanos se postula como principal apoyo del Gobierno para convalidarla en el Congreso de los Diputados, y eso no gusta ni a los socios de Sánchez en Moncloa, a Unidas Podemos, ni tampoco a sus socios fuera de ella, que siguen insistiendo en cambiar el texto, un texto del que asegura la portavoz del Ejecutivo no se toca nada, Flor Carazo.
El Gobierno defiende la reforma tal y como se ha aprobado. Cree que hay tiempo para negociar. Su portavoz, Isabel Rodríguez, está convencida de que será convalidada.
El Gobierno reclama que se convalide en sus términos y no contemplamos otro escenario que no sea el del apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios.
El PSOE no cierra la puerta a Ciudadanos, pero al mismo tiempo trata de convencer a sus socios insistiendo en que esta votación no es un punto y final en el marco de las relaciones laborales. Mismo argumento que está utilizando Unidas Podemos. Jaume Asens no ve con buenos ojos el apoyo de la formación naranja.
Que el bloque de investidura es como un jarrón chino. Una vez se rompe, se pueden volver a reconstruir las piezas, pero las confianzas pueden quedar tocadas.
Aunque el PSOE y Unidas Podemos se muestran optimistas sobre un posible acuerdo, Esquerra, PNV y Bildu siguen rechazando respaldar el decreto. Ciudadanos mantiene su oferta para desbloquear la situación. Edmundo Val.
Y espero que durante esta semana me llame el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para certificar que efectivamente nosotros vamos a estar en la convalidación de este acuerdo.
Frente al no seguro de PP, Vox y Junts, el Gobierno cuenta ya con el apoyo de grupos minoritarios como el Partido Regionalista de Cantabria o Compromís.
Y entre tanto, seguimos pendientes de la situación de tensión que se vive en el Mar Negro. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene a medio planeta en vilo. Lo último que les contábamos en el día de ayer es que Estados Unidos había predispuesto 8.000 efectivos para que estén preparados y actuar de inmediato si la situación así lo requiere. Bruselas sigue hablando de diálogo con fin de no llegar a las armas, Enrique López.
Apuesta por el diálogo, pero con advertencias. Peter Estano es portavoz de la Comisión Europea.
Habrá una reacción muy fuerte, con duras consecuencias políticas y costes económicos masivos para el agresor.
Occidente pone el foco en Moscú, que desconfía de los movimientos de Estados Unidos y la OTAN. El presidente Biden convocó anoche a varios líderes europeos. El gobierno resta importancia a la exclusión de Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez, portavoz.
El liderazgo de nuestro país es claro, y en relación a la reunión están convocados distintas personas que representan a organismos internacionales y, por tanto, nos sentimos representados.
La oposición de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, sin embargo, desconfían de esa versión y piden al presidente Sánchez que comparezca en el Congreso.
Y una cosa más en clave nacional, sepan que hoy ha comenzado el juicio contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, por presuntamente propinar una patada a un hombre en el barrio de Lavapiés que le había pedido una fotografía. Errejón se defiende, el juicio ha quedado suspendido, pero asegura que espera termine cuanto antes.
Bueno, pues le tengo que reconocer que ya con ganas de poder aclararlo, porque todo esto ha sido un disparate, pero ha sido un disparate desagradable, así que bueno, pues por fin poder aclararlo y que esta cosa se termine ya, porque todo esto ha sido pues un disparate que no ha sido particularmente agradable. Con ganas de poder solucionarlo ya.
Coronavirus. España registra el mayor número de muertes desde marzo del pasado año, 382 solo en las últimas 24 horas. Los contagios ascienden a 115.000 y la buena noticia es que la incidencia baja 114 puntos a nivel nacional, con Omicron remitiendo en cuanto a incidencia. Al menos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha comparecido precisamente para eso, para destacar la parte positiva de una sexta ola que parece tiene los días contados. Eva Prat.
Con los contagios en fase descendente, la previsión es que la sexta ola continúe su caída en Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Es una semana con una clara tendencia a la baja, descendiendo casi 100 puntos diarios de incidencia acumulada a 14 días y una cifra también similar a 7. Nosotros creemos que ahí vamos a continuar en ese descenso.
Esto supondrá un cambio de estrategia a la hora de abordar el COVID enfocada en los más vulnerables, un colectivo en el que también se centra la tercera dosis de refuerzo. A partir del jueves se enviarán 330.000 mensajes ofreciéndoles el punto de vacunación más cercano a su domicilio. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Y este es el caso del grupo de 60 a 69 años, pero también el grupo de 18 a 59 años, que al menos tenga un factor de riesgo.
Por cierto, que la Comisión de Salud Pública cambia ahora de criterio y recomienda que los adultos que se hayan infectado de coronavirus se pongan la tercera dosis a los 5 meses del diagnóstico, aunque pueden hacerlo a partir de la cuarta semana, que es lo que se dijo en un principio. En el caso de los niños de 5 a 11 años infectados y no vacunados, recibirán una única dosis.
Si hay un colectivo que desde el principio ha sufrido las consecuencias de la pandemia es el de los sanitarios, sobre todo en los centros de salud. Un estudio da muestra de esa saturación a la que se han visto sometidos en estos últimos meses. Paloma Nolasco.
Sobrecarga del 36% en profesionales como recepcionistas o técnicos de laboratorio, del 19% en enfermería y del 24% en el caso de los médicos por el trabajo añadido de gestión de bajas y altas médicas. Son conclusiones del estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Javier Ferri, investigador, explica lo que significa este dato para los médicos de primaria del país.
O también se puede interpretar como que para mantener constante la carga de trabajo de los médicos a los niveles que habría previo a la sexta ola, se necesitarían 24% más de médicos para hacer frente a la carga de trabajo que ha supuesto la epidemia en esta última ola.
Es la visión también de los agentes sociales, que demandan tiempo y personal. Concha Herranz, UGT.
No hay que olvidar la sobrecarga de las unidades administrativas en la puerta de los centros de salud, que se están llevando la peor parte en cuanto a las agresiones de los pacientes y en cuanto a tener que ser ellas las que explican el mal funcionamiento del servicio sanitario en este momento.
El estudio dice además que cada centro de salud debería haberse incrementado en 2 empleados de media.
Precisamente hoy se reconoce a alguno de esos médicos, en concreto a los de oncología del 12 de octubre. ¿Por qué, Ángel García?
Atención personalizada, multidisciplinar y planificada que busca la excelencia y la seguridad en los tratamientos. Es lo que ha reconocido al Hospital 12 de Octubre la Sociedad Americana de Oncología Médica y que agradece el doctor Luis Paz, jefe del servicio.
No deja de ser un marchamo de calidad, de que hacemos las cosas como se deben de hacer, que el paciente perciba esa calidad. Más allá de la calidad técnica, precisa la participación plural de muchos especialistas con diferentes expertise, no solo a la hora de actuar, sino también a la hora de decidir cuál es la pauta, la secuencia idónea de tratamiento.
Y siempre teniendo al paciente en el centro, lo sabe bien Amelia, que ha conseguido superar un cáncer de colon en el 12 de octubre.
Es duro, pero después luchas y gracias a la atención no solamente de los médicos, sino de enfermería, de auxiliares, de todos, y ahora estoy muy bien, superado, haciendo vida normal y viendo la vida pues bastante mejor que lo veía antes.
Y esa satisfacción de sus pacientes es el mejor premio que puede recibir el personal del servicio de oncología del 12 de octubre.
Enseguida la cultura, ahora la cultura, Manolo Calderón, enseguida el deporte.
La Galería Fernández Brasso dedica una exposición al pintor y poeta barcelonés fallecido en 2009, Albert Ràfols Casamada, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1980, clásico de la vanguardia pictórica y figura clave en el panorama artístico catalán de mitad del siglo XX. En la Galería Elvira González, Navegación situada a 7 acuarelas del artista irlandés-danés Olafur Eliasson. En la Filmoteca, mañana a partir de las 5 de la tarde, Bombas para la Paz, de Antonio Román, de 1959, con Fernando Fernán Gómez. Justo antes de morir, un científico le confía a su aprendiz la fórmula del gas de la paz.
Los países por mí representados creen que aún es posible una perfecta inteligencia entre los hombres. Menos bombas atómicas y más alimentos. En una palabra, y como resumen, he aquí nuestro lema. Menos pum y más pan.
A las 7:30, El hombre sin sombra, de Paul Verhoeven, del año 2000. En la Cineteca, el ciclo dedicado al vampirismo proyecta a las 6 de la tarde Yo compré una moto vampiro, del británico Dirk Campbell, del año 1996. Un motorista asesino se encarna en una moto.
Esta es una moto perversa. Funciona con sangre, porque la moto ya está poseída por alguien o algo. Quizá debería haber hecho caso a su novia cuando le advirtió que era una moto asesina.
En la Sala Berlanga, desde el 26 de enero hasta el 5 de marzo, Premios Goya 2022. Mañana miércoles a las 6:30, Libertad, de Clara Roquet. Y a las 9, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Dos mujeres coinciden en una habitación del hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y embarazadas por accidente, una exultante y la otra asustada.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
¿Pero y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo.
En el Teatro Bellas Artes, Los dioses y Dios, un espectáculo cómico poético en el que Rafael Álvarez el Brujo realiza una reflexión libre acerca del anfitrión de Plauto. A través de esta narración, el brujo delibera sobre la esencia de los dioses y el sentido de la existencia.
Siempre me remito a la cultura mediterránea. En los siglos anteriores y posteriores a Cristo.
En el Teatro de la Zarzuela, desde mañana entre Sevilla y Triana, una nueva adaptación del clásico sainete lírico en dos actos de Pablo Sorozábal con Ainhoa Arteta y Carlos Álvarez. Y en el Teatro Real, El ocaso de los dioses, una representación del final de la saga El anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. The Explorers Club, un grupo de Carolina del Sur, publica un LP, What Age, un homenaje a la radio con clásicos de los años 60 como este de los Young Rascal. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.